Y hoy en El Espejo te contamos la historia de José María Gran Cirera, misionero español asesinado a tiros en Guatemala. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Se trasladó a Guatemala en 1975 como misionero. Llegó a un lugar muy complicado, donde le esperaba una guerra civil inhumana y donde hace apenas 40 años tenían que esconder las Biblias, enterrarlas junto con rosarios, catecismos, si es que querían esquivar la muerte. En aquel momento las ideologías hacían estragos en América Latina y acompañar al pobre, leer con él la Biblia y anunciar el Evangelio entre los indígenas, por ejemplo, podía ser catalogado como pertenencia a organización armada. Muchas vidas se fueron por este camino. A José María Gran Cirera le tocó. Sabía que en sus recorridos por la montaña y la selva de la misión podía fácilmente perder la vida. Nunca tuvo miedo y solía decir, con tanto soldado la gente no está tranquila y la presencia del padre, aunque poco, puedo hacer, siempre da un poco de tranquilidad. Tras un comunicado diocesano en el que se destacaba la opción por los pobres de la iglesia guatemalteca y la estructura de pecado que prevalecía en la región del Quiché, el padre Gran Cirera fue citado un día por el comandante militar del pueblo de Chajul y se lo dijeron claramente. Fue amenazado por su condición de extranjero y subversivo. Su martirio ocurrió finalmente un 4 de junio de 1980. Regresaba a su parroquia de Chajul junto con su sacristán Domingo del barrio Bach cuando fueron interceptados por un batallón del ejército. Fueron asesinados a tiros. Luego colocaron en sus mochilas propaganda de la guerrilla para poder acusarlos de subversivos ante la prensa nacional e internacional. Murió como vivió, en camino, dando testimonio de su fe en Jesús al lado de los más necesitados y desatendidos. En julio de 1980 matarían al sacerdote navarro Faustino Villanueva y un año después al asturiano Juan Alonso Fernández. Podrían haber huido, pero prefirieron quedarse con el pueblo. Los tres sacerdotes españoles, junto con otros 7 laicos catequistas, fueron declarados ayer beatos en una ceremonia celebrada en Guatemala. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas
Evangelio
tardes.
Evangelio de mañana.
Mañana, cuarto domingo del tiempo de Pascua, tenemos el domingo del buen pastor. Ponemos ya al Señor resucitado con aquello que dijo a los judíos: yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas. Mira, yo siempre digo que lo más hermoso de todo, y aunque a veces no nos lo creamos, que por desgracia no nos lo creemos, es que Cristo que vive cuida de nosotros. Entonces, si mañana es la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y también por las de oración por el clero nativo, ¿qué quiere decir? Que como hay en vocaciones, hablamos de todo, sacerdotes, consagrados, contemplativos, padres de familia, quiere decir que tú como padre de familia tienes que cuidar y servir a tu familia y tienes que ser un lugar de servicio. Yo como sacerdote tengo que servir a todos los que tengo a mi cuidado. Cada uno siempre desde esa libertad de cuidar y de servir a los demás, que es la mejor manera de decir como Cristo, buen pastor, que sirve. No impone, pero propone y se ofrece para servir y para cuidar de todos. Eso es lo que hay que hacer, saber cuidar y saber ayudar para proteger a todos.
Lo intentaremos.
Gracias.
Muchas gracias,
hasta
Jesús
luego.
Luis. I grans, viatjant per mons estranys, lluitarem contra gegants, amb les mans nues lluny, cavalgant per mil deserts, com bandidos a l'oest, descobrint nous continents, tot fent història. Junts vam alliberar París, vam tombar el mur de Berlín. Bueno, habrán escuchado muchas recomendaciones sobre libros, pero no han escuchado la más importante, las que nos trae Cristina Sánchez. Acierta siempre. Bueno, o casi siempre. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Feliz San Jorge, feliz Día del Libro, aunque un día tarde voy a aprovechar para proponeros algunos libros que merece la pena atacar en este año de incipiente recuperación de la pandemia. Por eso vamos a empezar por uno que recoge precisamente esto, las imágenes que tanto hemos tardado en ver, algunas ni siquiera las hemos visto todavía. Pandemia es mirada de una tragedia recoge el testimonio gráfico de 26 fotógrafos de España e Iberoamérica que refleja instantes y miradas de esta catástrofe que ha asolado el mundo de manera global. El libro está coeditado por Blume y la Agencia Española de Cooperación Internacional y ha recorrido hospitales, residencias, sanatorios, cementerios y muestra la vida bajo el estado de alarma en países como Brasil, Perú, Argentina, Venezuela, España, Estados Unidos, Líbano, Jordania durante los meses más difíciles. Es muy impactante y un tesoro del libro que será un testamento gráfico de uno de los momentos por ahora más duros de este siglo XXI. La segunda recomendación es esa Feria de Ana Iris Simón, editado por Círculo de Tiza, el primer libro de esta treintañera que va ya por la quinta edición y que ha sido un éxito porque es una tesis oral sobre la primera generación que vive peor que sus padres. Una vuelta a las raíces, una oda a la familia y a su tierra, La Mancha. La vamos a escuchar en una entrevista en esta casa, en Herrera, en COPE.
Yo creo que hipotecamos mucho en nombre del progreso, ¿no? Y que me generación ha crecido con unas condiciones materiales adversas y nos hemos dedicado mucho a señalarlas, ¿no? A decir, somos la generación precaria, la generación más preparada de la historia, ¿para qué? Pero que no hemos hecho autocrítica, ¿no? Que tendemos mucho a externalizar la culpa y obviamente esas condiciones materiales están ahí, pero también está ahí nuestra decisión. Yo tengo más dinero del que tenían mis padres con mi edad y no he decidido invertirlo en pañales ni en un niño, sino en vivir en el centro de Madrid ahora. En compartir piso, en viajar, en un montón de cosas que no... Creo que también tenemos que ver que esa cara de liberalismo, ¿no? De la precariedad, la cara B, es la decisión propia y es un liberalismo que también nos ha permeado nuestras decisiones.
Este libro, Álvaro, es un dardo directo a nuestra generación y a las que han venido por detrás.
¿Alguno más? ¿Alguno de temática religiosa?
Otro de los libros es el de Jorge Bustos, el jefe de opinión de El Mundo, que ha publicado Asombro y Desencanto en Libros del Asteroide. Enlaza dos viajes separados en el tiempo que forman un único viaje más del interior. En el verano de 2015, por la conmemoración del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, hizo la ruta de Azorín y 4 años después descubrió Francia. En este contexto, Bustos propone el viaje con el objetivo de reconectar, de salir al encuentro del espacio y la palabra, de los sentidos y el sentido. Viajar para frenar toda inercia narcótica del día a día para hacer la necesaria toma de conciencia. Viajar, dice él, como asombroso remedio para la vista cansada. Termino con un libro impactante del que ya hablamos aquí, pero quiero recuperar Yo seré la última, el testimonio escrito de una yazidí que fue capturada como esclava sexual del ISIS mientras veía cómo asesinaban a toda su familia. Nadia Murad escapó, ganó el Premio Nobel de la Paz y ahora es la voz de su pueblo. Pero nada mejor que adentrarse en este libro de Plaza y Janés para conocer el mal más absoluto y también cómo la fe es capaz de liberar a una niña del dolor más inmenso. Los escuchamos la semana que viene. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Bueno, ya tenemos tarea. Hasta la semana que viene. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, hoy tenemos una gran noticia. Otros 13 españoles camino de los altares. El Papa ha aprobado el martirio del sacerdote Vicente Nicasio Renuncio y 11 compañeros redentoristas asesinados por odio a la fe en 1936. Y las virtudes heroicas de María de los Desamparados Portilla, madre de familia. La sorpresa de este sábado, y la verdad es que me ha gustado mucho.
Hombre, no me extraña, porque siempre es una alegría saber que se incrementan los intercesores. Y fíjate que se puede decir que María de los Desamparados Portilla es una de esas santas de la puerta de al lado, porque su biografía es la de una madre de familia como tantas otras que se dedicó a hacer el bien a su alrededor. Daba catequesis en su parroquia, tuvo 11 hijos, trabajadora infatigable, siempre alegre y generosa, afrontó un cáncer terminal y siempre pues daba testimonio de una auténtica vida cristiana, pero un ejemplo, digamos, que al alcance de la mano, ¿no?
Sí, y hace muy poquito, de esta época.
Efectivamente, hace poquísimo, ¿no? Y luego los que van a ser muy pronto beatos serán, como decías, Vicente Nicasio Renuncio y otros 11 compañeros, 5 de ellos son sacerdotes y otros 6 laicos, todos asesinados durante la Guerra Civil Española y vinculados a los redentoristas. Y si me permites, Álvaro, dos apuntes sobre dos santos no españoles, pero que es curioso, porque,
a ver,
por ejemplo, Santa Margarita de Ciudad del Castelo falleció nada menos que en 1320, ¿sí? Inicios casi del siglo XIV, y ha sido declarada santa por el Papa en concepto de lo que se denomina canonización equipolente, que es una palabra así, es un palabra un poco raro, pero en el fondo es precioso, porque es una forma de canonización extraordinaria, que tampoco es muy frecuente, pero es cuando tanto la Iglesia como el Papa reconocen que se ha dado un culto público y universal, de en este caso de Santa Margarita, que en Italia existía una devoción increíble, pero desde antes incluso de que falleciera, ya la gente la consideraba santa. Cuando falleció, bueno, pues es que todo el mundo peregrinaba para ir hasta el lugar donde estaba enterrada, y entonces digamos que son declarados santos sin haber pasado el procedimiento ordinario de una canonización formal, porque ya se considera que se venera a esta persona desde tiempos antiguos, ¿no? Uh-huh. O sea, que Santa Margarita es santa. Y luego, para historias fascinantes, la de Enrico Ernesto Xiao, que está a un paso de ser beato, ¿no? Este empresario, padre de familia, 11 hijos, con muchísimo dinero, con el que promovió el crecimiento humano de sus trabajadores, impulsó asociaciones de empresarios que tuvieran en cuenta la doctrina social de la Iglesia, y todo esto, que me he quedado impresionada, Álvaro, porque no lo sabía, todo esto, una vida completísima, falleciendo a los 41 años.
Sí, es una vida impresionante, es una vida impresionante. Esteban Pítaro lo ha contado muchas veces aquí, así que seguro que mañana, conociéndolo, ampliará y nos contará toda esta historia. Muchísimas gracias, Eva.
Un abrazo, Álvaro.
Y un premio bonito. El director del Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española, José Aumente, recogía ayer el premio Ponle Freno a la Trayectoria en Seguridad Vial. Esta acción social, impulsada por A3Media junto a Fundación AXA, reconoce con estos galardones el esfuerzo de personas y entidades en su empeño por mejorar la seguridad vial y reducir el número de víctimas.
En mediodía,
El Espejo,
con Álvaro Real. COPE, estar informado.
Hay un deporte en el que nadie se plantea una Superliga porque solo hay un número uno.
Y ese deporte es la radio.
¡Hola, hola!
En ese deporte solo hay un número uno en emoción.
¡Malo que queda muerto en su pati la pelea!
Después un número uno en información.
Lo que van a escuchar esta noche aquí en El Partidazo es una información contrastada durante todo el día con las personas implicadas directamente.
En ese deporte solo hay un número uno en diversión.
El grande único, Paco González.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Hay un deporte en el que nadie se plantea una Superliga, porque solo hay un número uno.
Tiempo de juego y El Partidazo de COPE. Los números uno de la radio deportiva española.
En mediodía,
El Espejo,
con Álvaro Real. COPE, estar informado.
Quis eu saber mais sobre o amor e as suas mais intrincadas essências. Então fui à procura dessa tal palavra.
Mañana tiene lugar la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Vocaciones Nativas. Este año tiene como lema: ¿Para quién soy yo? Para hablar de las vocaciones, del mensaje del Papa, de la situación de los seminarios, de la pandemia y de cómo ha afectado a las vocaciones, contamos con Carlos Loriente, formador, vicerrector del Seminario de Toledo, amigo del Espejo. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Un saludo desde tierras toledanas.
Bueno, lo primero, enhorabuena. Bueno, no sé si enhorabuena o vaya responsabilidad, ¿no? Porque mañana tenéis la misión de 16, ¿no? Candidatos a las Sagradas Órdenes. ¿Cómo son? ¿Con quiénes cuenta Dios para grandes aventuras? Bueno, creo que vamos a ver si podemos recuperar a Carlos. Carlos, ¿sigues ahí? Bueno, vamos a ver si podemos volver a recoger la llamada. Carlos Loriente, que nos hablaba desde el Seminario de Toledo, y con él queremos hablar pues de la jornada mundial que tendrá lugar mañana de oración por las vocaciones y de ese mensaje del Papa en el que pone como centro, ¿no?, como ejemplo a San José. Además, podemos hablar con él de esta misión de 16 seminaristas, que era la que estamos preguntándole. Son 16 jóvenes que se atreven, ¿no?, a introducirse, a llegar a las Sagradas Órdenes. Carlos, es una responsabilidad, ¿no?
Bueno, es una responsabilidad y es un gozo a la vez. O sea, nosotros estamos felices de que mañana den su primer sí a Jesucristo y a la Iglesia, esos jóvenes que se vienen preparando ya durante 4 años y que, llegado este día tan simbólico, el Domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de Oración para las Vocaciones, pues estén dispuestos a dar la vida en este contexto tan difícil y tan cambiante.
Sí, en este contexto, ¿no? Porque no deja de ser curioso, ¿no?, que en una época como esta, ¿no?, en plena pandemia, donde las iglesias han estado medio cerradas, no ha habido procesiones ni grandes eventos, pero sin embargo ahí están las vocaciones, ahí hay 16 nuevos candidatos.
Sí, de hecho, comentábamos, vamos, nuestra observación un poco de estos meses viene siendo que ante ese aparente derrumbamiento exterior, sin embargo, Dios ha seguido actuando en las almas, tejiendo la historia de salvación de muchas personas, confrontándolas con las grandes cuestiones de la vida y también seduciendo con lazos de amor y llamando a la hora de sí, la Iglesia, porque, y de la evangelización.
Porque quizá la pandemia nos ha hecho despertar, ¿no? Lo dice el Papa en su mensaje, dice, la vida en efecto solo se tiene si se da, solo se posee verdaderamente si se entrega plenamente.
Justo, justo. O sea, quizá esa es la experiencia un poco que cualquier llamado al sacerdocio hace, ¿no? Entender que la belleza del buen pastor viene precisamente en su estar dispuesto a dar la vida por el rebaño, conocer, amar a su pueblo, y encontrar el gozo precisamente en ese dar la vida, que es un poco la experiencia sacerdotal por excelencia.
Bueno, el mensaje del Papa es bellísimo, muestra a San José como ejemplo. Por ejemplo, dice, y cito, no era famoso y tampoco se hacía notar, sin embargo, con su vida ordinaria realizó algo extraordinario a los ojos de Dios. Por así decirlo, bueno, acaba la cita del Papa, por así decirlo, es contracultural, ¿no?, lo que propone el Papa.
Sí, ya decía Pablo VI que el lenguaje de San José es el silencio, y esa forma tan discreta de vida que no está pendiente de los ruidos del entorno, de las llamadas múltiples de unas y otras cosas, sino de vivir de la voluntad de Dios y de entregarse de forma cotidiana, pues es un ejemplo para todos nosotros. De hecho, bueno, pues la figura de San José siempre ha estado ligada a los seminarios aquí en España, porque desde hace 100 años, justamente este año, se ha cumplido el centenario del primer día del seminario, en el que el 19 de marzo pues toda la Iglesia de España reza por los seminaristas, pero en esta otra jornada internacional este año, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, dado que vivimos el año dedicado a San José, el Papa ha querido darnos un mensaje que propone de nuevo esta figura como inspiración fundamental de toda vocación.
El Papa habla en su mensaje de los sueños de San José, dice, eran llamadas divinas, pero no fueron fáciles de acoger. ¿Es fácil ser seminarista, ser sacerdote?
Bueno, quizás lo más difícil es descubrir la llamada, ¿no? Una vez que uno descubre para qué es, ¿no?, para quién soy, pues la vida después uno encaja casi como en un guante, ¿no? Dice, pues qué tarde lo he descubierto, pero ahora encuentro que estará lo mío, ¿no? Pero sí que esa atención un poco a los signos interiores de los que habla el Papa en el mensaje, ¿no? O sea, Dios no llama habitualmente de forma extraordinaria, sino que da suficientes pistas a lo largo de la vida para descubrir una dirección, ¿no? Esa forma discreta, en San José, acostumbrada a la voz de Dios, pues también da su poder en los sueños. Pero lo ordinario es que, bueno, pues con el acompañamiento de alguien, de algún testigo de la fe, con la propia vida de fe, uno puede descubrir que efectivamente su vida está para darla de forma total en esta vocación, que pasa pues por ser sacerdote, antes seminarista, claro.
Para terminar de hablar del mensaje del Papa, Carlos, háblame de la alegría, porque el Papa dice, la alegría cotidiana y transparente de la sencillez, la alegría que siente quien custodia lo que es importante, la cercanía fiel a Dios y al prójimo. Y lo confieso, porque siempre que te llamo, siempre que te veo, estás contento. ¿Por qué?
Bueno, yo diría que tiene relación con lo anterior. O sea, la alegría siempre brota de la caridad, ¿no? La alegría brota del amor. Es una especie de gozo, no tanto de poseer algo, sino de dar lo esencial, ¿no? O sea, y junto a eso, pues yo diría que la alegría es algo que también, quizá en el seminario, nosotros aprendemos a tejerlo de alegrías sencillas, ¿no? Las pequeñas alegrías de las que se aprende a disfrutar en esta vida pues ordenada, ¿no? En esta vida que tiende a la contemplación, al estudio, a la oración, a la convivencia fraterna, pues es algo que después se suele prolongar a lo largo del tiempo, ¿no? De la vida sacerdotal, disfrutar de las pequeñas alegrías que son, saben mucho al Evangelio, yo creo.
Y el estar de formador en el seminario, estar cercano a los seminaristas, el ver cómo crecen, también puede ser, a lo mejor me aventuro, pero una alegría doble.
Sí, es un ministerio que uno pues nunca hubiese pensado que le iba a tocar, pero que cuando llega supone ponerse en contacto con las fuentes de la propia vocación, ver pues cómo Dios actúa de forma muy paciente en las vidas de estos jóvenes. Y bueno, pues es un poco también para nosotros volver al amor primero, volver a las fuentes de la alegría de la juventud, ¿no? Y acompañar pues unas historias fantásticas. Tenemos unas historias preciosas en nuestros jóvenes, en los que Dios quizá a veces en este tiempo con tanto ruido llama a veces con una contundencia especial, pero en muchas otras ocasiones nosotros tenemos muchos seminaristas que vienen desde niños inclinados a la vocación sacerdotal en el seminario menor, que al principio pues menos conscientemente, pero poco a poco
sí,
descubriendo lo que Dios quiere, exactamente, y llega un momento en el que se abraza con todo el deseo esa vocación pues, que Dios ha sembrado desde tan temprano, ¿no?
Estos son 16 candidatos. Que vaya todo muy bien mañana. Carlos Loriente, muchísimas gracias. Y un fuerte abrazo.
Un saludo y gracias por nosotros.
Qué importantes son las personas que dejan huella. El profesor de religión deja huella. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Hace un par de días, el presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, el obispo de Lugo, monseñor Alfonso Carrasco Rouco, participaba en la presentación de la síntesis final del foro hacia un nuevo currículo de religión, un diálogo entre todos y para todos. Un debate en varias sesiones sobre las cuestiones que deben tenerse en cuenta en la revisión del currículo de religión católica organizado por esta Comisión Episcopal con motivo de la reciente reforma de la ley educativa. Todo ello en una semana también en la que hemos conocido el testimonio de Antonio Salas, el profesor de religión que más tiempo lleva ejerciendo en la Comunidad de Madrid. 40 años que le han convertido en el más veterano. Trabajó en el Ministerio de Educación entre los años 85 y 89, en la Comisión para Desarrollar el Currículo de la Asignatura de Religión de la LOGSE, y ha seguido muy de cerca los avatares de las sucesivas leyes educativas en estos años de democracia. Docente de instituto y de la Universidad Pontificia Comillas, es también supervisor de religión en la Delegación Episcopal de Enseñanza de la Archidiócesis de Madrid. Como él mismo dice, los profesores son sembradores, no recolectores, proporcionando a sus alumnos no recetas para la vida, sino criterios desde los que vivir.
Nosotros somos personas que dejamos huella en los alumnos por lo que les explicamos, cómo se lo explicamos, el contenido de lo que van aprendiendo, pero sobre todo por nuestro ser y nuestro hacer en el aula. Somos o intentamos ser referentes.
Pues eso, como cuenta Antonio, el profesor de religión, deja huella, no cicatrices. Y por eso invita a los profesores a seguir educando en la belleza, la bondad y la verdad, y en decir gracias, por favor y perdón, como expresa el Papa. Pide a sus colegas ejercer con pasión su tarea, llevando a las aulas la buena noticia que es que Cristo ha resucitado. Nuestra enhorabuena para Antonio y para todos esos profesores como él, que como pedía el Papa emérito Benedicto XVI en Madrid en 2011, en el encuentro con los profesores universitarios, con su tarea suscitan en sus alumnos la sed de verdad, siendo para ellos estímulo y fortaleza. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Mario. En la producción, Jesús Aquistán, en el control técnico, Álvaro Español, y en control central, José María Orihuela. Hasta aquí el tiempo del espejo. Abrimos ahora la ventana de la información en España y en el mundo.